Aquí hay una profecía acerca del día del Señor que vendrá, en el cual allí, en el monte Sion, habrá liberación. Bien, esta liberación en el monte Sion se profetiza en otros pasajes del Antiguo Testamento, y también tenemos la referencia que hace el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. En el libro de Hebreos vemos cuando Dios remueve la ceguera de la nación de Israel y comienza a tratar nuevamente con este pueblo, con la nación de Israel una vez más. En la carta que escribe el apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 11, nos dice: «Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sion el libertador». Vemos aquí hay una referencia a este pasaje y otros pasajes paralelos en los profetas, cuando Dios habla de ese avivamiento del último tiempo del pueblo judío, cuando Dios los reclame nuevamente para sí. Dios toma a su novia Israel y otorga nuevamente su bendición y muestra su favor hacia ella. El libertador en Sion. Sí, habrá santidad y la casa de Jacob tendrá sus posesiones. Sus límites serán expandidos a otros territorios que Dios le prometió a Abraham, también a Jacob y después a Moisés. En el versículo 18 se nos dice: «La casa de Jacob será fuego y la casa de José será llama, y la casa de Esaú estopa, y los quemarán y los consumirán. Ni aun resto quedará de la casa de Esaú, porque Jehová lo ha dicho». Vemos que Esaú entonces será destruido y no quedará remanente. Y Jacob y José y las tribus de Israel poseerán la tierra. Y los del Negev, dice el verso 19, poseerán el monte de Esaú, y los de la Cefela a los filisteos. Poseerán también los campos de Efraín y los campos de Samaria, y Benjamín a Galaad. Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán los de los cananeos hasta Sarepta. Y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad poseerán las ciudades del Negev, y subirán salvadores al monte de Sion para juzgar al monte de Esaú, y el reino será de Jehová, o Yahvé. Así que la profecía de Abdías básicamente está dirigida contra Edom, pero prosiguiendo al día del Señor, cuando Dios bendiga nuevamente a Israel, cuando el libertador esté en Sion y el Señor reine desde allí. Llegamos, como anunciaba Esteban, al profeta Jonás, este interesante profeta que es Jonás. En el capítulo 1, versículo 1 del libro de Jonás, nos dice: «Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí». Quiero decirle algo acerca de la ciudad de Nínive. Nínive era una gran ciudad. De hecho, los historiadores dicen que era la ciudad más grande del mundo antiguo. Tenemos una referencia más tarde en el libro de Jonás en cuanto a Nínive, que tenía como 3 días de camino, lo que significa que le tomó 3 días atravesar Nínive. Así que yendo de un extremo al otro de Nínive, caminando, usted tenía que hacer un viaje de 3 días. En verdad, era una gran ciudad. La población de Nínive sin duda era bastante grande, porque habían 60.000 bebés en Nínive, tan jóvenes como para no diferenciar su mano derecha de su izquierda. Eso es algo que los niños por lo general aprenden después de 4 o 5 años de edad. Así que, teniendo una población de 60.000 debajo de los 5 años, usted puede sacar de allí una estimación de cuál podía ser la población total de Nínive. Sí, una gran ciudad. Pero el problema era que era una ciudad malvada. Nínive era la capital del Imperio Asirio. Históricamente, los asirios eran personas extremadamente crueles. Nos dice la historia que los asirios mutilaban a sus enemigos en la guerra. ¿Cómo era que ellos profanaban los cuerpos de las víctimas de la guerra? Y lo hacían obligándolos, mutilándoles, es decir, les cortaban las orejas, la nariz o le quitaban la lengua. Eran extremadamente, horriblemente crueles, infligiendo grotescos tipos de mutilaciones a los prisioneros que tomaban la guerra. Así es que la historia nos dice que habían ciudades que cuando se veían rodeadas por los ejércitos asirios y estaban ya condenadas a caer en las manos de ellos, los habitantes de esas ciudades cometían todos suicidio. El imperio asirio fue el imperio que finalmente conquistó el reino del norte de Israel y se mudaron en contra del reino del sur, rodearon Jerusalén, aislaron a Jerusalén, la tuvieron bajo sitio. Senaquerib, el rey de Asiria, envió al Rabsacés, a Ezequías, con cartas de amenazas, cartas blasfemas en contra de Dios. Ezequías tomó esas cartas, fue a la casa de Dios y las extendió delante del Señor y dijo: mira, Señor, lo que dicen que nos van a hacer. Ese hombre estaba prometiendo que iba a mutilarlos, a torturarlos, cuando ellos cayesen. Ezequías simplemente extendió las cartas delante del Señor y dijo: mira estas cosas que ellos están diciendo que van a hacer. Señor, ellos pueden hacerlas. Ahora, todo el tiempo el profeta Isaías estaba diciéndole a Ezequías: mira, Ezequías, no te preocupes. Dios habrá de tener cuidado de ti, Dios habrá de librarte de las manos de los asirios. Ellos van a ser dados vueltas por el Señor, por su mano, y el rey de Asiria habrá de ser asesinado en su propia tierra. Así que no te preocupes, Ezequías. Simplemente confía en Dios. Dios tiene cuidado de esto. Ahora, era difícil confiar en Dios porque allí afuera había un ejército de 185.000 hombres que estaban rodeando la ciudad. Y en la ciudad de Jerusalén fueron aislados de sus provisiones. Estaban viviendo sobre los muros y, por supuesto, allí oían que le gritaban al pueblo: no dejen que Ezequías los engañe diciendo: confíen en el Señor. ¿Dónde están los dioses de los israelitas? ¿Dónde los dioses de Siria? ¿Dónde los de las demás naciones que fueron conquistadas? No pudieron librarles de nuestra mano y tampoco su Dios les librará de nuestra mano. No crean las palabras de Ezequías diciendo: solo confíen en el Señor. Sí, los hombres estaban allí escuchando sobre el muro y temblando mientras hacían estas amenazas. Ellos escucharon las blasfemias, cómo iban a destruir a todo hombre en Israel torturando y mutilándolos. Adentro de la ciudad estaba Isaías diciéndole: mantén la calma, Ezequías, no te preocupes. Dios ha de encargarse de esto. Dios ha de entregarlos en tus manos. No te preocupes, Ezequías. Y una mañana, cuando los hijos de Israel se levantaron y fueron a mirar al muro del campamento de los asirios, observaron, para su asombro, que los ejércitos asirios eran cuerpos muertos. 185.000 de ellos estaban tendidos sobre el suelo muertos, porque esa noche el ángel del Señor pasó por el medio del campo de los asirios y los destruyó. El rey Senaquerib escapó de regreso a Asiria y al entrar en la casa de su dios Rimón, sus dos hijos le asesinaron y huyeron hacia Armenia. Otro hijo de Senaquerib comenzó a reinar en su lugar, pero la espalda de Asiria fue quebrada. A estas alturas, Dios le dice a Jonás: ve a Nínive, esa gran ciudad que es malvada, y profetiza. Era precisamente cuando Asiria estaba en un poder creciente. Asiria no se había convertido todavía en el poder dominante del mundo, pero estaba creciendo. Había una gran competencia a esas alturas entre Egipto, Siria y Asiria, pero gradualmente Asiria iba ganando ascendencia y poder y se estaban volviendo una verdadera amenaza para Israel y para Judá en el tiempo en que el Señor le dice a Jonás: ve a Nínive, esa gran ciudad, y proclama en contra de ella, porque su maldad ha subido delante de mí. El relato del libro de Jonás nos dice: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Nínive estaba al noreste de Israel. Jonás descendió y tomó un barco que iba al oeste, es decir, al lado opuesto. Él quería escapar del llamado de Dios. Dios lo estaba llamando para que fuera y les predicara, pero él no quería hacer eso. Sintió el espíritu nacionalista judío, israelí, y es cierto, la salvación es de los judíos, no es para los gentiles o no es de los gentiles. Y él no quería ir a los gentiles. Fue así que él marchó a Jope para escapar del llamado de Dios de ir a los gentiles. Es interesante que varios años después, en esa misma ciudad portuaria de Jope, cuando el apóstol Pedro estaba en la casa de Simón el Curtidor en la azotea, él vio esta sábana en una visión que bajaba del cielo, atada de las cuatro puntas, con toda clase de bestias y reptiles en ella. Y el Señor le dijo a Pedro: levántate, Pedro, mata y come. Pedro presentó su objeción diciendo: Señor, nunca he comido nada que sea común o impuro. Y Dios dijo: no llames común o impuro a lo que yo he limpiado. Después que esto aconteciese tres veces, Pedro se preguntó qué es lo que esto significa. El Señor le habló a él y le dijo: hay algunos hombres ahora en la puerta que están preguntando por ti. Ve con ellos y no hagas preguntas. Te diré qué decir. Allí en Jope es donde Pedro fue llamado para llevar el evangelio a los gentiles. Qué interesante cómo las cosas parecen que vuelven siempre, ¿verdad? Fue en Jope que Jonás corrió para tomar un barco y escapar de predicarle a los gentiles. Fue en Jope que el Señor llama a Pedro y le dice: ve a los gentiles. Y la puerta del evangelio se abrió para los gentiles allí cuando Dios trató con Pedro en ese lugar, en Jope. Bien, volviendo a nuestro estudio, Jonás se estaba levantando, buscando huir de la presencia del Señor, dirigiéndose a Tarsis. Los eruditos bíblicos están divididos en cuanto a cuál es la localización de Tarsis. Algunos dicen que es parte de España, otros que era Inglaterra. Bien, la preponderancia de eruditos parece favorecer la tesis que era Inglaterra, sea donde quiera que fuere que estaba Tarsis. Sabemos que ese era el lugar más lejano del mundo conocido en ese momento. Usted no podía ir más lejos que Tarsis a partir del mundo civilizado. Era el final, era lo más lejos que usted podía ir. Más allá de Tarsis estaba lo que era salvaje, el bullicioso Atlántico, y fuera por allí algún precipicio, el abismo, la nave caía en el olvido, podríamos decirlo así, y ninguna nave alguna vez volvió de sus viajes al Atlántico. Esa es la historia. Ellos seguramente deben haber ido hasta el borde del mundo, digamos en algún lugar, y allí desaparecían. Así que Tarsis estaba tan lejos como uno se atreviera a ir. Pues allí es a donde Jonás se dirigía. Él dijo, me voy a ir tan lejos de Dios como pueda. Me voy a dirigir a Tarsis para esconderme del llamado de Dios, de la presencia de Dios. Estimado oyente, hay muchas personas que cometen ese error cuando intentan localizar a Dios. Es decir, como si Dios habitase en un lugar o en otro, como si Dios estuviese más aquí en el santuario que en su hogar. Hemos incorporado a nuestra mente conceptos como, oh, quiero ir a la iglesia a orar, así puedo estar más cerca de Dios. O, me gustaría ir a las montañas para orar porque me siento mucho más cerca de Dios. No, no es así. Dios llena cada lugar, cada espacio de este vasto universo. Una de las cosas interesantes de las cuales los astrofísicos hablan en nuestros tiempos es de los agujeros negros. Ahora, hay algunas teorías que son realmente interesantes. Teorías acerca de estos agujeros negros. Mire, todo el asunto consiste en átomos expandidos. Átomos que están conformados por electrones que están rotando alrededor de protones en el núcleo de los átomos. Pero hay mucho más espacio que materia sólida en estos átomos. De manera que si el protón del átomo de hidrógeno fuese del tamaño de una pelota de baloncesto, el electrón que se mueve alrededor de este estaría a una distancia de 4.800 kilómetros. Esto para darle una idea de la cantidad de espacio que hay en un átomo de hidrógeno. De hecho, dicen que si todos los átomos de su cuerpo colapsasen de modo que no hubiese espacio, solo el material sólido de los protones y electrones, usted sería del tamaño de una partícula de polvo. Sí, pero lo interesante es que esa partícula microscópica de polvo pesaría lo mismo que pesa usted. Ellos dicen que si usted comenzase a descomprimir la Tierra, tenemos 12.000 kilómetros de diámetro, de modo que usted estuviera a 643.000 kilómetros desde el centro de la masa de la Tierra. 643 kilómetros del centro de la masa, a esa distancia, usted no pesaría nada. Ahora, si usted comienza a comprimir, no a descomprimir, a comprimir la Tierra hasta volverla del tamaño de una pelota de béisbol, entonces estaría usted tan cerca del centro de la masa que usted pesaría más de 100 millones de toneladas. ¿Se da cuenta? Bien, si usted continúa comprimiendo la Tierra y usted finalmente la comprime tanto que crea un agujero negro y todo desaparece, porque ahora el centro de gravedad es tan poderoso que ni siquiera la luz logra escapar de allí. Así que toda la luz ahora estaría yendo hacia adentro porque es atraída por esa poderosa gravitación. Y así es que usted obtiene un agujero negro. Pero si usted entrara en uno de esos agujeros negros, conforme a alguno de los astrofísicos, usted estaría entrando a todo un universo nuevo dentro de un pequeño agujero negro. Si usted tomase el objeto en ese universo y comenzase a comprimirlo, usted podría hacer otros agujeros negros en ese universo. Ahora, cuando usted creara otro agujero negro, entra en él, usted estaría entrando a otro vasto universo. Bueno, esto suena como a ciencia ficción, ¿cierto? Pero eso es lo que los astrofísicos nos dicen acerca de los agujeros negros. Jonás estaba tratando de escapar de la presencia de Dios, pero no podía hacerlo. Si usted entrara en uno de esos agujeros negros y entra en un nuevo universo, usted se encontraría con Dios porque Dios está allí y Él llena todo universo. Usted no puede escapar de Dios. No importa dónde esté usted, no podrá escapar de Dios. Ahora, fue una mentira engañosa para Jonás pensar que él podía escapar de Dios. Era una mentira engañosa pensar que podía estar mejor huyendo de Dios y del llamado de Dios. Era un engaño, una mentira. Y muchas personas viven bajo una falsa ilusión. Piensan, estaría en mejor condición si pudiese escapar de la voluntad de Dios para mi vida. ¡Qué terrible mentira!